Uns minuts que passen de les 11 del matí.
Somos una banda. Nosotros queríamos hacer música juntos cuando empezamos, así que empezamos a ensayar y aprendimos a tocar en el garaje de un pueblo de Toledo porque queríamos hacerlo juntos. Durante mucho tiempo hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado y lo hemos hecho juntos. Nos ha robado gente que decía que creía en nosotros y hemos vendido nuestros instrumentos para pagar las grabaciones en las que sonaban los instrumentos. Le hemos falsificado el DNI a Yago, que era el pequeño, porque no podía tocar en ningún sitio, porque era menor de edad. Y estamos en esto desde que perdemos todo el tiempo que nos ha ido mal y estaremos después de que nos vuelva a ir mal. Porque somos una banda. Porque esto tiene sentido para nosotros, porque lo hacemos juntos. Sabemos que no es una época en la que se crea mucho en las bandas, ni haya mucho ánimo para las bandas, y que la industria dice que es más fácil ir solo que ir con una banda. Así que gracias a todos los que todavía creen en las bandas y gracias a los que creen en nosotros.
Això que acabem d'escoltar és una part del discurs que la banda manxega 21 va protagonitzar en recollir el Premi Odeon del grup Revelació, unes declaracions plenes d'intencions que han servit per donar el tret de sortida al nou disc de la banda, El Arte de Perder, que ha sortit a la llum ara fa uns dies. Si no són el nom de 21, agafeu llibreta i bolígraf perquè ja us avanço que sonarà i de quina manera. La banda ja fa 10 anys que lluita per fer-se un lloc d'entrada al panorama musical després de 3 discs i un inici dur, com la majoria d'inicis de tots els grups. Ara ens sorprenen, però, amb aquest nou àlbum i amb una gira que els farà creuar tot l'oceà. Avui a la caravana tenim el plaer de saludar dos dels seus membres, en Diego Arroyo i en Rafa Pachón. Diego, Rafa, què tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Bon dia.
Què tal?
Que te quedes a perdernos, quiero perder hasta el apellido, quiero apuntado en un papel que esto no se acabe nunca.
Rafa, digo, hace pocos días que ya está disponible vuestro nuevo disco, El Arte de Perder. ¿Qué recibimiento está teniendo? ¿Cómo lo estáis viviendo todo?
Muy guapo, la verdad.
Muy bien, sí, sí, estamos súper contentos, la verdad.
Es sin duda el disco de 21 que mejor se ha recibido, o sea que estamos muy felices y está saliendo muchísimas entrevistas y eso es precioso, la verdad.
Es un poco, ¿tenéis la idea o la sensación del por fin, ahora sí?
Entiendo que eso se valorará con el tiempo, ahora mismo no. O sea, tampoco estábamos ansiando un por fin, llevamos un año y medio o dos años muy buenos, entonces tampoco. Es más como la nieve cuando se va deshaciendo. Parece que llega la primavera. No sé.
Déjame empezar. Ahora, antes decía unos inicios duros, como la mayoría de grupos, porque cuesta mucho, ¿no?, hacerse un hueco. ¿Cómo fueron vuestros inicios?
Pues nuestros inicios son lo que dice ese discurso medio preparado, medio improvisado, porque realmente no tiene nada que ver con lo que estaba escrito en ese momento, supongo que por los nervios. Pero somos una banda maquetera de ciudad pequeña y nuestros primeros, igual, 6-7 años como banda son coger primero coches de nuestros padres, luego nuestros coches, turnarnos entre los dos que conducíamos de la banda y salir de, en un caso, del instituto, dos la universidad, poner la gasolina a medias, dividir entre cuatro, tirar para Madrid, tocar en garitos de 0 personas, 5 personas, 20 personas, el público que decidía verte, luego los críticos que de pronto decidían, un hábito también muy crítico, defenestrar a una banda maquetera que está empezando para poder poner a prueba su propia prosa, volver a casa y decidir, creo que quiero recibir otra hostia.
2 años trabajando en El Arte de Perder. ¿Es lo normal, es lo natural que tarde 2 años?
Suele ser un tiempo lógico, sí, de preparación, porque normalmente siempre compaginamos con girar. Entonces, claro, el proceso requiere no solo componer varias canciones, porque Diego, no sé si trajiste 20...
Habrá 20 varias, sí, pero como que tenemos la norma no escrita del 50%, o sea que intentar elegir la mitad de un repertorio...
Claro. Entonces, bueno, a pesar de que Diego compone todo el grueso, luego sí que llegamos a un consenso y probamos los temas. Hay temas que terminamos y luego los dejamos ahí en un cajón hasta que encontramos el repertorio perfecto, y sí que requiere un tiempo Dos años.
Lo digo porque normalmente compramos el álbum, compramos el CD, vamos a casa, nos lo ponemos, nos hace mucha ilusión escucharlo, disfrutamos de esa música, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás. ¿Cuánto trabajo hay detrás de un disco?
No sé hablar por todos los discos. El nuestro ha tenido bastante curro y en este caso un curro mucho más de quitar, que es un ejercicio que antes no habíamos hecho tanto, y este ejercicio ha sido de síntesis. Entre otras cosas, por ejemplo, mejor un disco con las mejores canciones posibles de 30 a 35 minutos a un disco en el que metas muchas ideas que te apetece meter porque estás tú muy motivado y sea un disco al que le sobran temas,
¿no? Sí que es cierto que sentimos que todos los temas que hay en el disco nos encantan, que evidentemente lo estamos diciendo nosotros que lo hemos compuesto, ¿no? Pero es un disco muy redondo y están las canciones que tenían que estar, ninguna más.
El arte de perder, ¿por qué el arte de perder?
Porque lo que nosotros más hemos hecho en nuestra trayectoria es perder, y aunque nos pasásemos los siguientes años sin parar de ganar, aún así la balanza seguiría estando del lado de las cosas que hemos palmado, y nos han pasado un montón de cosas, afortunadamente. Y tenemos la inmensa fortuna de poder hablar de ellas, porque hay un montón de bandas que nos flipan que no están aquí para contarlas porque ahora mismo están desahuciadas y han dejado de currar. Y no estamos haciendo esto en absoluto por generosidad hacia nadie, pero sí que nos apetecía hacer una última mirada a ciertas cosas que nos pasaron en los últimos años, y luego ya veremos lo siguiente, pero cerrar como el capítulo.
¿Qué te enseña a perder?
Todo. Es que de ganar no aprendes.
Me he puesto un poco filosófico, ¿eh?
No, es...
Sí.
No quiero hablar todo el rato, pero vamos, si quieres tiro la respuesta, tengo una respuesta.
Yo creo que para mí perder te enseña a ganar. Es un poco el entender que al final, para llegar al sitio que quieres llegar, tienes que perder muchas cosas antes de eso. Uh-huh. Y sobre todo lo que dice Diego, que la mayor parte del tiempo de tu vida estás perdiendo. No solo cosas materiales, sino también a personas y sentimientos que tienes que dejar atrás para pasar a la siguiente fase. Y que yo creo que este disco es justo eso.
Si no me equivoco, el título del disco, El arte de perder, se inspira en un poema, ¿no?
Sí, de Elizabeth Bishop, uh-huh, que se llama One Art, traducido como El arte de perder. Y ella expone varias ideas alrededor de lo que significa perder, que es un poema precioso.
¿Cómo llegáis al poema?
Probablemente por alguna página de WordPress de poesía en los últimos 15 años, y como un poema chulísimo que en algún momento como que me vino a la cabeza cuando estábamos articulando ideas y de hacia dónde iba el disco y de qué estaba hablando. Es verdad que había un montón de canciones que tenían que ver, no sé por qué, supongo que porque veníamos de pandemia y estaban empezando a ir las cosas muy bien, y cuando empiezo a bocetar el repertorio que tenía para escribir, es que muchas veces las canciones te hablan de lo que van a ser mucho antes de que tú entiendas de qué van a ser. Esto es algo que la gente puede creerse o no, pero que, que tú escribes una canción tiempo antes de entender de qué estabas hablando. Y cuando empecé a ver de lo que iban, había mucha mirada hacia asuntos pendientes y cosas que estaban por resolver, y todo eso tiene que ver con la pérdida, con el dejar ir, con el abandonar y con el liberarte de cosas.
Ahora volvemos al disco. Os preguntaba por el título del disco, El arte de perder, y no os he preguntado por el título de la banda, 21. ¿De dónde sale este 21?
¿Quieres tú?
Venga. Viene por esta leyenda de lo que pesa el alma, 21 gramos. No sé quién fue el que la...
Un médico neoyorquino. Duncan MacDougall.
Duncan MacDougall.
Una película que muy buena que se llama 21 gramos.
Sí,
también.
Sí. Alejandro González
Iñárritu. Un experimento, ¿no? En el que sí, pesaba el cuerpo antes de fallecer y después. Y había una diferencia de 21 gramos menos.
Entonces, eso decía él.
Eso decía él. Y eso es el peso del alma, básicamente.
Hablando del disco, habéis pasado de sacar un disco por crowdfunding a firmar con Warner Music. ¿Cómo se vive esto y cómo se gestiona esto?
Con más presupuesto.
Mismo curro, pero con más dinero.
Sí, eso es. Lo mismo, pero suena mejor porque hay más dinero y todo es más fácil.
Sí.
Somos una banda. Nosotros queríamos hacer música juntos cuando empezamos, así que empezamos a ensayar y aprendimos a tocar en el garaje de un pueblo de Toledo porque queríamos hacerlo juntos. Durante mucho tiempo hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado y lo hemos hecho juntos. Nos ha robado gente que decía que creía en nosotros y hemos vendido nuestros instrumentos para pagar las grabaciones en las que sonaban esos instrumentos. Le hemos falsificado el DNI a Yago, que era el pequeño, porque no podía tocar en ningún sitio, porque era menor de edad. y estamos en esto desde que perdemos, todo el tiempo que nos ha ido mal y estaremos...
Empezábamos esta conversación escuchando este discurso que se construye alrededor de la idea de que con el tiempo habéis aprendido a convivir con la mala suerte. Tiene el disco también algo de esto, ¿no?
Sí, espero que sí.
Era la intención, ¿no?
Era la idea.
Sí, salía de allí, ¿no?
Sí, 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 salía exactamente de ese sitio.
¿Tiene algo antes os decía, hay una película también que se llama 21 gramos. ¿Tiene algo también de película vuestra historia? Porque aprendéis a tocar en un garaje de un pueblo de Toledo, ¿no?
Sí. Sí, bueno, es que más que película, las películas nacen de la idealización de historias a menudo reales o que pueden ser proyectables sobre historias reales. Entonces, nosotros le podemos poner estructura a la narración, pero lo que nos ha pasado. Empezamos en el garaje de casa de mis padres, haciendo ruido, tocando muy mal, y de ahí el tránsito natural era coger la A42, que es la carretera que une Toledo con Madrid, para ir a tocar y volver. Entonces, esa historia puede acabar de un montón de maneras y desarrollarse de un montón de maneras. La nuestra, afortunadamente, acaba aquí en Barcelona, dando esta entrevista. Pero es una forma de convertir en narrativa tu propia experiencia.
¿Qué tienen los garajes? Queen, Green Day, los Beatles, Maroon 5...
Y todas las bandas que todo empieza en un garaje. Bueno, que es el sitio en el que puedes hacer ruido.
Gratis.
Gratis. Eso es. Que los locales son muy caros.
Tú y yo ya no nos hablamos, solo somos enemigos. Pero siempre que nos vemos, algo dentro se hace añicos. Siempre estamos frente a frente.
¿También es el disco más pop que habéis hecho hasta ahora?
Seguramente sí.
Sí, puede ser.
¿Por qué ahora?
Porque nos hemos quitado los prejuicios. O sea, cuando empiezas a ponerte serio, tienes como el impulso de... Y cuando empiezas, quieres ser cool, ¿no? Todos queremos ser como lo más cool posible, lo más pegado a tus referencias más guays, las que te separan de todo el mundo, y estás obsesionado con la idea de... Es que yo lo que quiero es como molar. Y luego, con el tiempo, creo que todos vamos viendo que lo cool dura 15 minutos, que lo cool cambia, el signo de lo cool cambia rapidísimamente. Y en este disco en concreto, el ejercicio ha sido... hacer, creo que el disco que nos hubiera gustado hacer con 15 años cuando empezamos a tocar.
Total.
Pero con sabiendo cómo queríamos que sonara, cómo te apetecía que sonara, con el presupuesto, que esto es muy importante para conseguir que suene como quieres, y antes de que sea un ejercicio de nostalgia también. O sea, creo que es un momento maravilloso y de edad para que probemos a hacer esto antes de que seamos señoros.
¿Tiene prejuicios el pop, el mundo del pop?
Creo que hay más prejuicios hacia el pop que en el pop.
Sí.
¿Sí?
Hacia el pop.
Sí, nosotros venimos del indie.
Desde fuera del pop.
Sí. Claro, y el pop... Primero que el pop es algo muy abierto, que no es una sola cosa, sino es una escena que tiene más que ver con lo que es popular en cada momento, pero la sonoridad de pop, que creo que todos tenemos platónicamente en la cabeza, sí, precisamente por lo que te digo de lo cool, ¿no? Porque la última tendencia nunca es esto. Entonces, que tú hagas una canción solo con los elementos mínimos y estéticos que tú crees que la hacen mejor canción, que eso es lo que es el pop. Puede no ser lo más popular.
Un disco, por cierto, donde también encontramos alguna colaboración, ¿no?
Sí, tenemos dos colaboraciones. Ambas son bandas. Una es Love of Lesbian, a los cuales admiramos muchísimo y los conocemos de hace mucho tiempo y somos fieles seguidores de toda su carrera. Y la otra es la banda argentina Silvestre y la Naranja.
A los que admiramos muchísimo.
A los que admiramos muchísimo, pero no conocemos desde hace tanto tiempo. Pero nos enganchamos mucho a su disco y nada, hablamos con ellos, les preguntamos si les apetecería colaborar y se prestaron encantados, así que...
¿Queda como valor añadido a un disco propio que haya una colaboración?
Bueno, una voz que no es la tuya, para empezar. Uh-huh. Voz y autoría cuando sucede. En el caso de Lowell, ya no, porque Santi dijo que no quería tocar una coma de la canción y está en su derecho. Pero justo de Silvestre sí que aportó sus propias líneas al tema y lo enriquece. Cualquier visión que no sea la tuya en tu proyecto lo enriquece. O sea, no hay nada más horrible que pensar que tus ideas son las mejores ideas que se ponen sobre la mesa.
Dejarme decir también que el disco tiene portadas intercambiables, de hecho tiene tantas portadas como canciones. ¿De dónde surge esta idea?
Pues fue una idea de Julieta Weaver,
de Julieta, sí,
que ha sido la directora artística de este álbum, y que llevaron a cabo entre Marina Benítez, que hizo la fotografía, y Ainhoa Azabal, que ha hecho el diseño gráfico tanto de Corazonada como de este álbum. Uh-huh. Como es el primer disco que hacemos de un corte agresivamente autobiográfico, la idea que proponía Julieta, que es muy chula, era si la banda, o sea, si el disco habla sobre vosotros, el arte debería hablar sobre vosotros y sobre cuál es la idea de losers y la idea de ganar y cómo estáis en un tránsito, eso es lo que, o sea, lo que estoy diciendo son todo cosas que propuso Julieta y cómo ella lo trasladó a lo visual. Debería proyectarse la idea de quiénes sois sobre la que estáis empezando a ser y la que queréis ser. Entonces ella lo que hizo fue trasladar esa idea, digamos, teórica al collage, cosa que a mí me parece súper chulo. Es nosotros lo que somos es la fotografía y lo que hacia dónde podríamos ir y lo que y cómo nos proyectamos y nos imaginamos es toda la pintura que se juxtapone con la fotografía y la idea de hacer un marco en el que cada tú puedas, o sea, estamos todos representados en las fotos y tú puedes elegir cuál es la cara que más te gusta.
Sí.
Odio la vida moderna, pero me he puesto contento cuando he mirado tus espaldas, tus piernas en movimiento.
En vuestra descripción en Twitter ponéis precisamente esto: si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito. ¿Qué es la vida moderna para vosotros?
La canción, lo que ha pagado todo el resto del disco.
¿Y lo que no es la canción?
Sí. Bueno, yo creo que la vida moderna, aunque la ha escrito Diego, pero me va a tocar responder a mí.
Adelante.
Yo creo que tiene una cosa muy bonita y es que en sus estrofas desarrolla una queja abierta a un montón de cosas que estamos viviendo hoy en día y la famosa frase del poliamor que también ha generado como mucho debate y mucha controversia. Pero lo bonito de la canción es que en el estribillo te dice claramente si esta vida tan chunga que te estoy describiendo al final me toca vivirla contigo, pues adelante, ¿no? Y yo creo que eso es precioso. Para mí la vida moderna es eso, sí.
Oye, ¿nueva gira?
Sí. Creo que en rigor es la misma.
Es la misma, pero continuando.
Sí, sí. Hemos empezado en febrero de este año. Llevamos
en boxes y seguimos.
Eso, 50 bolos después hemos levantado la mano y hemos dicho, dadnos un mes y medio, por favor, para tener ideas. Y volvemos en enero, en febrero. ¿Enero?
En enero a la Riviera.
El 11 de enero y ahí arrancamos. Aquí estamos en marzo.
Estaremos aquí el 15 de marzo en la Apolo. Que hombre, tenemos muchísimas ganas porque es una sala a la que hemos ido como asistentes a conciertos, pero no hemos tocado allí nunca. I tenim molta gana d'estar allí.
15 de març que estaran a l'Apolo presentant aquest nou àlbum, aquest nou àlbum que ens presentaven avui en Rafa Pachón i en Diego Arroyo. Ha sigut un placer de conversació, de veritat. Que ha molt bé, mucha suerte.
Muchas gracias por invitarnos.
Y a tope con la música.
Cuando he mirado de espaldas, tus piernas en movimiento, si la vida muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola. Quiero matarme un poquito para vivir diferente. Me gusta cuando me callas porque te tengo presente. Vida moderna, hoy se me está haciendo bola.